Hola, muy buenas noches, encantados que estés aquí.
No hace falta explicarle cómo funciona esto de la radio, ni los cascos, ni el micro, ni el volumen, porque usted fue becario en COPE.
Más que becario.
A ver, a ver, a ver,
Fui
a ver, a ver.
becario en su momento y
A ver,
después
colega, cuéntame, cuéntame.
trabajé además en Radio Popular de Castellón y hacíamos además un programa regional, que fue uno de los primeros programas regionales que se hizo en toda la radio valenciana. Bueno, yo creo que fue el primero, que se llamaba Tres Bandas. Y bueno, conservo un cariño enorme a esta casa y a todos los compañeros y amigos que hice.
Qué bueno. Y por hacer un resumen, ¿qué aprendió que le sirva hoy para ser presidente?
Yo creo que se aprende de todo, pero de la radio sobre todo se aprende la proximidad, la calidez, humana y desde luego se aprende a trabajar en equipo.
Sin duda. Y eso no se olvida nunca. Por entrar en materia, presidente, don Ximo Puig, comentábamos fuera de micrófono, no estoy desvelando ninguno de récord, la faena, por no decir otra palabra, que ha supuesto esta última noticia de los contagios de COVID en la universidad, en ese colegio Galileo Galilei, precisamente en un marco en el que los datos de coronavirus en la Comunidad Valenciana eran, toquemos madera, eran estupendos. Qué faena, ¿no?
Bueno, sí, pero como también comentábamos fuera de micrófono, es verdad que se ha reaccionado rápido, como se está reaccionando en general, con los brotes. Esta es un poco la nueva situación que se da. Surgen brotes, pero rápidamente se encapsulan, se limitan los contagios y, por tanto, se puede saber la trazabilidad. Ese es el movimiento positivo que ha cambiado desde la primera ola. En estos momentos tenemos más capacidad de conseguir la trazabilidad. De hecho, tenemos más de 1.300 personas dedicadas a esto, rastreadores. También tenemos casi ya 150 militares que están trabajando muy bien con nosotros. Y de lo que se trata es bueno, pues eso, encapsular los brotes, porque brotes van a haber. Y es cierto, lo fundamental es la corresponsabilidad. Aquí cada uno tiene que jugar su papel. Y es cierto que lo que ha pasado estos últimos días, pues es un poco descorazonador, porque al final, pues por un día de fiesta desordenada, resulta que hay muchas personas que van a tener que estar confinadas, que van a tener que pasar por todas las PCRs y esperemos que nadie enferme definitivamente. Pero bueno, en cualquier caso, yo estoy convencido que nadie que participó en esa fiesta tenía ningún tipo de ánimo de estas características, pero es que hay que hacer caso a las autoridades sanitarias. Y es que esta es una pandemia muy dura. Y cuando ves a la gente que la ha pasado, que afortunadamente han podido salir hacia adelante, pues ves que las secuelas son también muchas veces.
Mi compañero Vicente Ordaz es el director de informativos de COPE Valencia.
Presidente, en esta cuestión que estábamos hablando, la pregunta, o yo creo que un poco la reflexión que hay en la calle es, en una situación como esta, que es una negligencia muy clara, ¿no se puede aplicar, llamémoslo, mano dura, tanto con el propio colegio mayor como con todos y cada uno de aquellos que se sabe perfectamente que estuvieron en la fiesta y que por ahora vamos por 120 contagios?
Bueno, en este momento lo que sí que se ha abierto ya es una investigación por parte de la Policía Autonómica y también se van a tomar las medidas de confinamiento adecuadas, ¿no? Por parte de la Consejería de Sanidad. La universidad ha sido también muy clara al respecto. El rector ha tenido una actitud muy determinante, pero bueno, ha significado que en este momento, por lo menos esta semana, no pueden haber clases presenciales. Va a haber clases online porque sí que la universidad ya estaba preparada. Pero ciertamente hay que apelar a la responsabilidad y, desde luego, hay que tomar las medidas también disciplinarias que corresponden.
La noticia es la que es. Hemos abierto por ahí, Chimo. ¿Por qué Valencia ha dado datos tan buenos? Recordemos el mejor dato de toda España por cada 100.000 habitantes.
Sí, en estos 14 días es así. Yo no quiero hacer ningún tipo de triunfalismo respecto a esta cuestión, porque porque puede haber...
No, todo lo contrario.
Puede haber, en cualquier momento puede haber alguna...
Viniendo de Madrid, es para yo decir allí a quien corresponda que han hecho...
Bueno, yo creo que lo que es muy importante, desde luego, es el tener el máximo de rastreadores posibles y la conjunción con la atención primaria. La atención primaria ha sido, desgraciadamente, durante muchos años... una parte bastante olvidada, y tenemos que hacer todos autocrítica al respecto, y lo que tenemos que hacer es reforzar la atención primaria, porque es el primer frente de donde se puede superar todos lo que son las situaciones negativas del ámbito sanitario. Creo que es muy importante la atención primaria, y ahí esa conjunción que ha habido entre los rastreadores y la atención primaria ha sido muy positivo. Uh-huh. Están haciendo un trabajo enorme, y yo creo que al final de lo que se trata es de intentar atacar directamente el brote y a partir de ahí buscar todos los contactos e intentar laminar el avance.
Presidente, por traer esta entrevista también a la parte política y económica de la Comunidad Valenciana, en breve tiene usted que negociar presupuestos para el próximo año. ¿Ha tenido alguna reunión ya incluso con Toni Cantó, por ejemplo, el líder de Ciudadanos? Algo que, visto desde fuera, ha puesto muy nerviosos a sus socios de gobierno. Imagino que su intención será sacar unos presupuestos lo más consensuados posibles, evidentemente también con la oposición.
Mire, estamos en una situación excepcional y la respuesta debe ser excepcional. Yo no pido a la oposición que dé un cheque en blanco al gobierno ni que deje de hacer su labor fiscalizadora. La democracia funciona si el gobierno funciona adecuadamente y la oposición también. Pero en este momento excepcional, si podemos llevar a cabo unas políticas de consenso, de diálogo y de acuerdo, creo que son muy beneficiosas para la ciudadanía, porque ¿qué tiene que hacer la política en un momento de esto? Pues lo que tiene que hacer es generar estabilidad, generar confianza, generar credibilidad para que las instituciones generen ese marco positivo para superar la pandemia y sobre todo para la reactivación económica y social, porque las crisis en las que estamos sumidos son crisis de una importancia muy grave.
Como diría el filósofo mi amigo Javier Goma, es una cuestión de ejemplaridad pública. ¿Piensa, presidente, que en términos generales los políticos están siendo ejemplares?
Yo creo
que... autocrítica.
Sí, no. Lo que pasa es que estas cosas, abordarlas, digamos, por gremios...
Ya, entonces, es complicado.
Es complicado porque yo creo que hay personas que están intentando hacerlo de una manera razonable y que está saliendo bien, y en otras partes pues no es igual. La generalización siempre es muy injusta. Es verdad que tiene que haber una autocrítica de país, de los políticos, por supuesto, también de los medios, también de la propia, el ámbito científico, porque en el principio también hubo mucha dispersión, hay que decirlo. O sea, esto nos ha venido como un tsunami terrible. Ahora, en estos momentos, la ciencia está avanzando muy rápidamente. Desde la política muchas veces se le exige unos tiempos que no son los tiempos de la ciencia. Pero, desde luego, ¿la política qué puede hacer? Pues yo creo que lo que puede hacer es lo que decía, generar confianza, generar estabilidad, y si no se hace, pues la política fracasa. Y por otra parte, la confrontación en estos momentos no solo es absolutamente estéril, sino que además genera anticuerpos a la propia sociedad.
Sí, sin duda, el rechazo. Me dejó antes votando una observación que hacía el presidente Ximo Puig, presidente valenciano, cuando hablaba de la necesidad de unas instituciones fuertes, reforzadas, firmes. Viniendo de Madrid, como yo vengo, y analizando los periódicos de los últimos 15 días, ¿no le parece suicida? En la pregunta hago a lo mejor mi opinión, pero ¿no le parece suicida que se ponga en solfa la propia jefatura del Estado y más todavía desde el propio Consejo de Ministros?
En este momento no tiene ninguna lógica alterar el estatus. Pues es que no tiene. En estos momentos lo que necesitamos es unión. Más allá de las opiniones legítimas de cualquier político, de cualquier ciudadano, por supuesto, oiga, en este país se puede ser republicano, se puede ser monárquico, se puede ser lo que cada uno entienda.
Independentista,
claro que sí, ¿por qué no? Pues poder ser, o sea, las ideas son legítimas siempre que respeten las normas y respeten lo que hemos acordado entre todos. La Constitución es la referencia en la que nos sentimos vinculados, pero nos sentimos vinculados también para defender la libertad de expresión. Yo no estoy en contra de la libertad de expresión. Lo que creo que en estos momentos abrir debates que no sirvan al interés general, que no generen estabilidad en las instituciones, pues no parece lo más razonable. Yo respeto que se produzca todos los debates que se quiera, pero yo creo que en este momento lo que tenemos es que revigorizar las instituciones y a partir de cuando salgamos de esta situación y el momento que, oportuno que se crea, pues se pueden plantear los debates que se consideren por parte de cada uno. Pero desde luego este país en estos momentos no necesita debates que dividan.
¿Y le genera al presidente Puig, por ejemplo, tensión que miembros de partidos de sus socios de gobierno sí que se hayan manifestado en las últimas semanas, por ejemplo, en favor de los presos independentistas o de una situación más o menos como la que le preguntaba Ángel Expósito?
Mire, hay que entender la diversidad y hay que comprender las distintas posiciones. Yo lo que sí que le digo es que este gobierno ni es independentista ni está enfrentado a la corona.
Nos consta.
Por tanto, este es el gobierno. Otra cosa es que miembros del gobierno, o miembros, no, no en este caso del gobierno que no ha habido, o miembros de partidos políticos que dan su apoyo al gobierno, pues puedan hacer declaraciones. Eso es forma parte también de su libertad de expresión. Yo de lo que me corresponsabilizo y me responsabilizo en primera persona es del gobierno.
Hace un ratito, volviendo al asunto de la Comunidad Valenciana y a los temas económicos, presidente, estábamos hablando con Francesc, el secretario de Turismo de la Generalitat. Directamente depende de usted. Un sector como el turismo, que es el 13%, un poco más, del PIB de la Comunidad Valenciana, ¿el roto ha sido mayor del esperado?
Bueno, es que el roto, se mire por donde se mire, era enorme y es enorme. Pero, mire, yo tengo una gran confianza en el sector turístico de nuestra comunidad porque durante muchos años ha ido modernizándose, ha ido innovando. Tenemos una planta hotelera muy potente, tenemos también subsectores muy potentes, desde la gastronomía hasta los campings. Lo que es cierto es que, claro, nos hemos quedado de momento sin alguno de los grandes emisores, como fue Reino Unido. Nos hizo mucho daño la posición de Reino Unido al inicio de este verano. De lo que se trata ahora es de que no caigan las empresas. Nosotros vamos a poner en marcha a partir del 20 de octubre un bono turístico para animar el consumo turístico dentro de la comunidad con seguridad. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los distintos servicios turísticos, desde el alojamiento hasta la restauración, para tener espacios seguros y vamos a ayudarles con unos bonos que pueden llegar hasta un coste del 70% de 600 euros, lo cual, bueno, pues yo creo que va a reactivar en parte. Es una pequeña parte, pero tenemos que transitar hasta llegar a ese momento que esperemos que sea en el año 21 para que poco a poco el sector vuelva a tener la dinámica que necesitamos. Para mí lo fundamental desde el punto de vista del turismo exterior es que haya un protocolo europeo claro que permita que aquello que ya funciona entre las mercancías funcione también entre las personas.
Presidente, en este palau en el que nos encontramos, el pasado 10 de marzo anunciaba usted la cancelación de las fallas. En aquel momento yo creo que a todos nos pareció un poco el fin del mundo, la situación en la que estábamos a apenas unos días de que se decretase y no lo sabíamos el estado de alarma. Ayer la consellera Barceló anunció que muy probablemente será difícil que se puedan celebrar las fallas en 2021 y, sin embargo, por ponerlo en contraposición a lo que hablábamos antes de mala actitud, por ejemplo, con los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, parece que o estamos resignados o somos ya más conscientes de la situación en la que estamos porque no van a haber fallas y todo apunta a que no lo habrá, pero parece que somos todos ya, insisto, más conscientes de la situación que estamos viviendo después de 6 meses tan duros.
Bueno, es que yo creo que la sociedad valenciana tiene un comportamiento ejemplar. Algunas personas tampoco no pueden situarse como paradigma de los jóvenes. Los jóvenes se han portado muy bien, han sufrido mucho, han estado en casa, se han portado en general. La sociedad se ha portado muy bien. El 92% de los ciudadanos de esta comunidad han seguido el confinamiento. Uh-huh. Han estado, digamos, corresponsabilizándose de la situación. Y ahora es cierto que todos nos gustaría poder anunciar que este año sí que van a haber fallas, pero no se puede en estos momentos pensar más allá de lo que es más o menos inmediato. Tenemos la esperanza puesta en la eficacia de una vacuna, también en medicamentos más potentes. Todo esto, poco a poco, a medida que se sabe más y que la ciencia está dando respuesta, podemos avanzar. Pero hoy sería muy irresponsable decir que se van a poder hacer las fallas, los moros y cristianos, cosas que por otra parte son nuestros grandes eventos y que además generan muchísima economía y sobre todo también tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra vida cotidiana. Yo veo, pues ayer vi a unas falleras que estaban ya haciéndose fotos también, ¿no? Porque y tú ves las lágrimas también de la fallera mayor cuando se suspendieron. Y claro, esto son sentimientos de nuestra alma, ¿no? Y por tanto tampoco no solo pueden referenciarse en la economía. Pero bueno, va a haber fallas en el futuro. No sé cuándo, pero la va a haber. Hay que tener esperanza. Estamos haciendo todos un esfuerzo grande para que lo más rápidamente posible, pues, en nuestro país desaparezca esta pandemia.
Usted sale de aquí, de este Palacio de la Generalitat. Va andando por detrás de la catedral, se va dando un paseo. El próximo viernes es el Día de la Comunidad. 9 de octubre, el 12 hubiera sido un puente extraordinario para todos los madrileños venir aquí en 3 horitas, imagínate. ¿Qué le dice a la gente que le pague? Le dice, Chimo, ¿qué tal? Chimo, mira cómo tengo la terraza. Chimo, mira cómo tengo el bar. ¿Qué se le dice?
Pues es cierto. Es verdad que es una situación muy, muy complicada. Lo que le hemos dicho es que en la medida de lo posible estamos apoyando. Los ERTEs ha sido una buena solución. Una solución, desde luego, transitoria y absolutamente es un parche. Claro que no solucionan definitivamente nada. Pero bueno, esa es la solución que hay. También hemos dado ayudas a los autónomos. Pero la verdad es que la única cuestión es aguantar, resistir. Y resistir es vencer.
¿Y el presidente cómo resiste 6 meses después?
Bueno, con esperanza. La verdad es que yo me siento muy confortable con la actitud que ha tenido la sociedad valenciana, lo que decía antes. Se está haciendo un esfuerzo común y me siento también muy muy reconfortado con la relación que hemos tenido con la oposición, a pesar de el guirigay que a veces se monta y tal, pero no tiene nada que ver. Yo, Vicente, la verdad es que no tiene nada que ver, tú lo sabéis bien, ¿no? No tiene nada que ver cómo ha funcionado aquí la relación entre todos y eso es bueno, desde luego es un bagaje colectivo, no es de nadie en concreto. Pero ha funcionado de una manera muy diferente. Y eso, yo creo que también ayuda a vencer la pandemia. Que no estemos en el alboroto permanente ni en el griterío, yo creo que eso también, bueno, pues también ayuda.
Yo le comentaba antes a Sergio, a Vicente, a mis colegas de COPE Valencia en la comida, que yo de pequeño soy medio valenciano, porque recuerdo toda mi infancia y toda mi juventud en Taberna de la Valdigna, sí. En Cullera, Valencia, años antes de niño, en Villajoyosa. Ahora se llama la Villajoyosa, pero nosotros decíamos Villajoyosa de toda la vida, venimos de 4 caminos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo se ve desde aquí lo que está pasando en Madrid? Porque la relación entre Madrid y Valencia, Valencia y Madrid, y más con el AVE, es absolutamente clave para los dos, pero si me apura, para Valencia de una manera fundamental.
Sí, por supuesto. Mire, nosotros queremos tener una buena relación con todos. Aquí todo el mundo es bienvenido y muy especialmente...
Es que en eso, valencianos y madrileños, madrileños y valencianos nos parecemos mucho.
Sí, por supuesto. Es verdad, ¿eh? No, y nosotros tenemos una relación. Nosotros formamos parte de Interland, ¿no? De ese espacio común. Lo que pasa es que es cierto que hay que repensar algunas cuestiones respecto a cómo se arbitra la territorialidad. Nosotros no estamos, ya digo, en las orillas de ningún soberanismo ni nada que se parezca. Lo que sí que queremos es que haya más equidad en el reparto de los recursos públicos, que haya un sistema de financiación que permita la igualdad entre españoles y las singularidades. Y lo que queremos es que también la relación con Madrid sea una relación más positiva. Nosotros, como comunidades que tenemos muchos intereses comunes, tenemos que cooperar y colaborar, y eso es lo que queremos. Lo que también es cierto es que tenemos que buscar fórmulas para que el centralismo no acabe ahogando no solo a la Comunidad Valenciana, que la Comunidad Valenciana tiene una dinámica más propia, como periferia y como por su propia situación económica, sino incluso las propias Castillas, ¿no?, que están más cercanas y que finalmente, y eso no es una cuestión que se haga por una decisión tan poco política, hay muchas decisiones de carácter empresarial y tal, pero tenemos que buscar una fórmula para que, bueno, pues esto que ahora está tan en boga, que es la España vacía, pues que no sea así, ¿no?
Presidente Chimo Puig, ya para terminar, comentábamos también, fuera de micrófono, pero no me importa advertirlo porque creo que usted tampoco, que viniendo en el AVE esta mañana yo sentía pena. sentía preocupación porque el COVID preocupa y da miedo, sentía mucha incertidumbre en lo económico porque tenemos la suerte de tener trabajo, pero muchísima gente no tiene esa suerte. Pero viendo a Atocha como estaba y el AVE vacío y la estación Joaquín Sorolla vacía, yo sentía muchísima pena. De esta se sale, pero sí. ¿Cómo y a costa de qué?
Vamos a salir seguro, pero es cierto que da pena, a mí también me da pena. El otro día que estuve en Madrid, que hacía tiempo que no estaba, pues es evidente que estamos en una situación muy complicada, muy compleja, pero yo estoy absolutamente convencido que vamos a salir con un plus de esfuerzo de cada uno. Nadie nos va a regalar nada. Ahora estamos esperando, los fondos europeos son muy importantes para la reactivación, pero nadie nos va a regalar nada. Y tenemos que ser conscientes que si no hacemos las cosas bien, si no somos eficientes, si no somos capaces de sacarle el mayor rendimiento posible a estos recursos, no vamos a salir hacia adelante. Porque, mire, voy a confesarte una cosa. En una de las primeras conferencias de presidente hubo un presidente autonómico que dijo que esta crisis no la tienen que pagar ni las personas ni las empresas. Cuando tocó mi turno...
Yo ¿qué dije, presidente fue?
Bueno, no sé.
Presidente.
No. Eso, no sea, bueno, sí. Ya, no, pero es que yo creo que lo podréis averiguar pronto, ¿no? Pero la realidad es que, claro, yo cuando llegó mi turno dije, bueno, pues ¿quién lo van a pagar? ¿Los holandeses? Quiero decir, vamos a ver si nos enteramos. Esto lo vamos a pagar nosotros. Lo que tenemos que hacer es que no lo paguen las próximas generaciones, sino que tenemos que intentar, bueno, pues que entre todos salgamos de esta situación. Y si el año que viene, mi objetivo, por ejemplo, el año que viene es a ver si podemos crecer más allá del 10%, porque ahora vamos a perder el 10% como mínimo. Por tanto, de esto se sale trabajando mejor, aprovechando los fondos para la digitalización, la modernización, y también transformando algunos de esos problemas que teníamos pendientes y que ya estaban ahí.
Yo me quedo con un titular, Ximo Puig, que es que saldremos de esa con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, y saldremos antes y mejor si no nos cargamos las instituciones y no nos pegamos tiros en el pie. Es un poquito un resumen, si le parece. Un amigo mío, también medio valenciano, Rubén, me dice que es del barrio de la Olivareta, y que diga, a ver si lo digo bien, Visca la Cheperudeta. ¿Está bien dicho?
Visca la Cheperudeta, claro que sí. Está muy bien dicho.
La Virgen de los Desamparados.
Exactamente.
Don Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. Gracias por acogernos en casa. Estamos pisando un suelo del siglo XV.
Bueno, este es uno de nuestros símbolos. Este es un edificio que representa el esplendor de la Comunidad Valenciana. Después de la peste, de una peste muy grave que vivimos en el siglo XIV, vino la recuperación. Y este es un momento esencial de nuestro renacimiento.
No han encontrado un salón más elegante para recibir a la Copa y por eso estamos aquí.
Por supuesto. Es que es exactamente. Claro. Elegancia merecida.
Lo dicho, Ximo. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, Vicente.
A ti.